¿Te interesa introducirte al mundo del desarrollo web? ¿O ya tienes experiencia y quieres saber qué es lo mínimo necesario que debes saber este 2021? Mi nombre es Johnny Ventiades y esto es Declarando Variables. Bienvenidos nuevamente a este podcast de programación. Tal como lo mencionábamos en el anterior episodio, este podcast va a hacer una revisión de lo que es un roadmap enfocado a lo que es el desarrollo web, ¿no? Entonces, si te interesa el desarrollo web, este es el episodio que debes escuchar. Primero que nada, veamos qué es un roadmap. Un repaso rápido a lo que vimos en el anterior episodio. Un roadmap básicamente es como un camino, algo que se puede seguir. Cuando hablamos del roadmap del 2021, queremos decir las cosas que debemos saber para poder desarrollar en lo que es web. Entonces, durante este programa vamos a hablar sobre tecnologías, lenguajes de programación y recalcar que esto es una guía. Está en base a ciertos artículos que he leído que están en la descripción de este episodio si los quieres ver más a fondo. Esto es una guía, simplemente no es necesario que aprendas todos ellos. Puede que estés en desacuerdo con muchos de ellos, simplemente es algo para tomar como referencia. También aclarar una duda que surgió durante el anterior episodio del roadmap del 2021 para Mobile Development. Muchos decían, esas tecnologías ya se conocen, esas tecnologías ya son antiguas, no creo que sea algo para aprender el 2021. Más que todo, este roadmap quiere decir que es lo mínimo esencial que todo desarrollador debería aprender. En este caso, en este episodio, va a ser acerca de web. Es decir, si tú ya lo sabes, ya sabes las tecnologías de las que vamos a hablar ahora o los lenguajes de programación, excelente, ya cumples lo mínimo necesario y de ahí en adelante ya puedes definir tu propio camino y aprender nuevas tecnologías o seguir escuchando este podcast porque más adelante vamos a tener nuevos episodios con nuevas tecnologías. Entonces, recalcar que esto simplemente es lo esencial que debemos saber para poder desarrollar en lo que es web. Entonces, comencemos. Vamos a enumerar las tecnologías que debemos aprender. Sin embargo, no hay ninguna prioridad ni ninguna preferencia por quién está en primero y quién está de último. Simplemente estamos enumerando por motivos de organización. Así que número uno es aprender HTML5. Claro, HTML es la base de lo que es la web, ¿no? En todo caso, es algo muy necesario aprenderlo. Pero no simplemente aprenderlo en el sentido de aprender las etiquetas, aprender a diferenciar un body de un header y empezar a desarrollar todo lo que son divs, ¿no? HTML es un mundo muy grande, el cual vale la pena aprenderlo. Hay buenas prácticas que se deben seguir. Hay que aprender acerca de los forms y las validations que se pueden hacer directamente desde lo que es HTML. Muchos, cuando comenzamos con HTML, y me incluyo, solemos usar la etiqueta div, por ejemplo, para todo, incluso para hacer botones. Ponemos una etiqueta div y ahí hacemos en CSS, hacemos cualquier estilo y le damos la forma que queramos. Pasa lo mismo con muchos otros componentes, entonces no usamos los componentes de manera adecuada. Es aquí donde quiero recalcar que hay que aprender HTML de buena manera. Te pongo un ejemplo, puedes tener una etiqueta div que con un CSS correcto parezca un botón. Ese mismo CSS ponerle una etiqueta button. ¿Cuál es la diferencia? Ambos van a aparecer un botón para el usuario. Por ejemplo, ahora los asistentes o los lectores de pantalla, los e-readers, lo que hacen es leer la pantalla a partir de los tags. Entonces, si llega un tag que es un div, que tú lo estás usando como botón, pero el tag dice div, entonces el asistente no va a reconocer eso como un botón. Entonces lo va a saltar y va a saltar a las etiquetas que estén correctamente organizadas. Esto igual para el tema del SEO es muy importante. Para el tema de posicionamiento de una página es bueno que estén los tags correctos, ¿no? Que tengan los H1, H2 y H3 bien organizados, ¿no? Y más allá de eso, se puede dividir una web en secciones y se pueden hacer muchas otras cosas solamente con HTML, así que vale la pena revisarlo. Como número 2 es aprender CSS, Flexbox y Grid. Aprender la diferencia entre CSS, Flexbox y Grid. Es muy importante esto. Muchos frameworks y muchas plataformas ahora utilizan lo que es Flexbox. Incluso facilita bastante lo que es el tema del desarrollo. Entonces, muchos nos quedamos en lo que era CSS Grid y ahora nos toca actualizarnos, ¿no? Es bueno hacer una revisión para entender cómo funciona Flexbox. Es muy diferente a lo que era Grid, pero es necesario revisarlo y entenderlo. Como punto número 3, sugiero aprender JavaScript. pero no solamente JavaScript dentro de lo que es un framework, como ser Angular, React o Vue. Aprender Vanilla JavaScript, que se refiere al JavaScript nativo, al JavaScript puro. Recordemos que todos los frameworks que acabo de mencionar están en base a JavaScript. Entonces, para poder entender cómo funciona un framework o cómo funciona una herramienta de JavaScript, hay que entender lo que es JavaScript como tal. Podríamos tranquilamente utilizar un framework como Angular sin saber JavaScript. Incluso alguna vez un amigo me comentó y me dijo, yo prefiero TypeScript que JavaScript. No me gusta JavaScript, pero TypeScript está en base de JavaScript. Entonces, se puede utilizar las herramientas, eso no es ningún inconveniente, pero si nos queremos llamar en un punto especialistas en desarrollo web, tenemos que entender desde la base, y la base incluye entender lo que es JavaScript. Yo sé que al principio es medio difícil entender lo que es complicado, es muy diferente a otro tipo de lenguaje, sin embargo es como todo, ¿no? Como todo el mundo de programación, cuando no lo entendemos nos cuesta iniciar, tal vez nos cuesta al principio, es un poco engorroso ir aprendiendo, pero ya cuando le agarramos el hilo y ya llegamos a entenderlo, ya es mucho más fácil. Ahora, si tenemos errores o tenemos problemas, en cierto punto el error nos va a mostrar en un error de JavaScript, así que si queremos resolver errores, resolver problemas del framework que estemos trabajando, entonces tenemos que entender JavaScript, ¿no? Como punto número 4, es bueno aprender TypeScript. TypeScript surgió con la necesidad de poder convertir JavaScript, que es un lenguaje, no es un lenguaje orientado a objetos, a que este lenguaje pueda soportar esa lógica, ¿no? La de orientado a objetos, poder definir clases, poder tener un poco de control de nuestros objetos. Esto facilita bastante a desarrolladores que vienen desde otras ramas a que puedan entrar al mundo del desarrollo web mucho más, de una manera más fácil. Muchos frameworks y muchas empresas ahora lo están utilizando. TypeScript ha llegado a ser bastante importante en lo que es el mundo del desarrollo web, así que vale la pena aprenderlo. Como número 5, aprender React. Esto igual me sorprendió bastante. Yo soy más un desarrollador de Angular, soy más un chico Angular, y vi pero en muchos lugares que sugieren aprender React. Al parecer React está siendo adoptado por bastantes empresas por su forma en la cual trabaja. Incluso Angular tiene ciertas librerías como NGRX donde puede aplicar Redux para poder simular lo que es la programación reactiva de React, ¿no? Entonces no estaría de más entender cómo funciona React, cuál es su lógica, cuál es su estructura, por si alguna vez nos toca algún trabajito en el cual tengamos que aplicar lo que es la programación reactiva o directamente trabajar en lo que es con React, ¿no? Entonces hay que aprender el concepto de lo que es programación reactiva y también aprender el framework de React. Y claro, como no podría faltar, como número 6, aprender NPM, el Node Package Manager. NPM es muy usado como gestor de dependencias. Ahora, más que nunca, se lo utiliza casi con todo tipo de frameworks. Si vas a usar con Angular, con React, con Vue, utilizas NPM para hacer todo lo que es el deploy de tu aplicación, utilizando la línea de comandos de una manera muy sencilla. La verdad, NPM facilita bastante lo que es el desarrollo y la puesta en marcha de cualquier proyecto. Puede que tengas miedo a lo que es la línea de comandos, eso es normal cuando estás iniciando en lo que es el mundo del desarrollo, pero NPM te facilita mucho. La verdad, los comandos son bastante cortos, bastante sencillos de usarlos, entonces sí, es un buen punto para empezar a ir avanzando más en lo que es tu carrera como desarrollador web. Como punto número 7, aprender los Chrome Developer Tools. Muchos de nosotros, los desarrolladores, nos olvidamos que Chrome tiene bastantes herramientas para lo que es hacer debug de lo que son nuestras aplicaciones web. Entonces hay que hacer una revisión de esto. Simplemente apretando F12 puedes desplegar lo que es la consola para poder empezar a utilizar muchas de esas herramientas. Pero hay un sinfín de cosas que podemos utilizar y cómo podemos explotar esta herramienta. Vale la pena sentarse en la tarde y empezar a hurgar, empezar a ver artículos y leer sobre esto, porque la verdad muchas de las herramientas facilitan mucho lo que es el tema del desarrollo. Y como número 8, y para sorpresa de muchos, es aprender a utilizar Postman. Sí, Postman, la herramienta que nos sirve para simular lo que son consumir servicios de lo que es un servicio web, por ejemplo. Con esto podemos simular lo que son los gets, los updates, los posts, etc. Sin embargo, Postman ha crecido de una manera muy interesante. Hace un tiempo yo me suscribí al newsletter de Postman, donde veía que hacían conferencias, hacían charlas, webinars, acerca de Postman, ¿no? Sobre desarrollo web, incluyen bastante lo que es su comunidad y te dan las herramientas para que puedas trabajar de mejor manera, ¿no? En el tema de performance, eficiencias y demás. Entonces vale la pena conocer bien la herramienta y poder utilizarla de buena manera. Igual les sugiero que se suscriban a su newsletter y vayan viendo su web y su blog para ver qué novedades traen y qué cositas más ofrecen, ¿no? Como punto número 9 es aprender sobre el State Management. Es muy importante en lo que es el tema del desarrollo web, en lo tema de una aplicación web, mantener el estado de lo que es nuestras sesiones, mantener el estado de lo que es nuestros datos dentro de lo que es web, ¿no? Entonces, cada framework dentro de los más importantes utiliza diferentes patrones o diferentes arquitecturas para poder lograr mantener el estado, o sea, el estado de los datos dentro de lo que es la aplicación. Por ejemplo, React utiliza Redux, Vue utiliza Vuex, Angular utiliza servicios o NGRX. Hablando desde el punto de vista desde Angular, que es donde he trabajado más, si tú quieres mantener, por ejemplo, el estado de tu usuario que sea logueado o algo así, puedes guardarlo dentro de un servicio o utilizar el patrón de NGRX de Redux para poder almacenar esta información, ¿no? Entonces, cada patrón tiene su lógica, tiene una forma interesante en la cual lo hace. Entonces, vale la pena sentarse y leer cada una de ellas para ver qué ventajas te trae una y qué desventajas te trae otra, ¿no? Entonces, aprender a manejar el estado en lo que es nuestra web es un paso muy grande que se puede dar en el mundo del desarrollo, ¿no? Si tú ya tienes experiencia, entonces, pero no sabes acerca de esto, te sugiero que revises el State Management. Como punto número 10, aprender GraphQL. GraphQL ha crecido bastante durante estos años. Es una forma en la cual se puede consumir una API por medio de un lenguaje a partir de queries. Entonces, vale la pena aprenderlo. Es algo que muchas empresas lo están adoptando. Igual muchas APIs ofrecen este servicio. Como punto número 11, es importante aprender NoSQL o bases de datos en la nube, ¿no? Las bases de datos NoSQL es algo que está pegando bastante fuerte por el tema de su facilidad en la escalabilidad. Entonces, te sugiero que aprendas esto porque tiene una forma muy diferente de verlo, ¿no? Aquí no tenemos tablas, no tenemos relaciones. Entonces, la forma en la que uno almacena los datos es muy diferente a lo que se ve en una base de datos relacional. Si vas a comenzar con esto, te sugiero que veas Firebase, donde básicamente puedes crear ahí tu pequeña base de datos que es NoSQL y ahí puedes empezar a ver de manera gráfica cómo ir creando cada objeto dentro de lo que es una base de datos NoSQL. Y yendo un poquito más allá como punto final, el punto número 12, es aprender Deployment y DevOps. Esto ya es un poquito más avanzado para los que ya tengan experiencia en desarrollo web, que se refiere a lo que es el manejo o creación de los environments o de los entornos, ya sea de producción, de staging, de pruebas, etc. Y hacer la publicación y el deploy de lo que son las aplicaciones o sistemas web, ¿no? Hay un mundo detrás de esto que incluye muchos pasos de lo que es instalar los servicios, hacer entrega continua, integración continua, que básicamente se decidió unir todo esto y crear o mencionar o hacer referencia a una persona que se llame un experto en DevOps, que es la persona en la que se encarga de esto, ¿no? Este sería el roadmap del 2021 para el desarrollo web. Si tienes algún comentario, algo que quieras agregar o algo que creas que hace falta en lo que es este roadmap, puedes escribir en comentarios o escribirnos por las redes sociales. De igual manera, puedes compartir tu experiencia para comentarnos qué te si has aprendido algo de esto, cómo ha impulsado tu carrera como desarrollador. Así que espero que te haya servido. Recuerda que puedes seguir la página Declarando Variables en Facebook o Instagram y comentarme qué te pareció el episodio. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Juni Ventiades y conmigo nos vemos la siguiente semana.